en momentos de esta fase 2, considerando ya la presencia de este caso. Le damos la bienvenida y agradecemos este contacto al doctor José Miguel Bernucci.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Doctor, bueno, se habla, ¿no es cierto?, ya de los siguientes pasos luego de la confirmación de este examen a este médico de 33 años, que en este momento se ha calificado, ya se encuentra asintomático y en brevedad en esta cuarentena en su domicilio. Para poder entender quizás la decisión de no mantener a este infectado en el hospital de Talca en este caso, ¿cuáles son los principales puntos para abordar y hacer este anuncio, además del seguimiento a aquellas personas que han tenido contacto con él desde su regreso en este avión de Madrid?
Mira, la verdad que desde el punto de vista médico, en realidad no tiene mucho sentido a haber mantenido hospitalizado a este paciente. Primero, porque la condición clínica de él no lo requería, y segundo, porque las mismas medidas limitar el contacto de este paciente con la población general se puede realizar tanto en domicilio como en el hospital. Por lo tanto, en realidad no es una medida que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, sea una medida que esté equivocada. Probablemente por toda la información que hay en los medios de comunicación, etcétera, pareciera a la población general que es una medida equivocada, pero la verdad que desde el punto de vista médico, clínico, eso no es así.
Doctor, ¿cómo se contagia este virus? Buenos días. Considerando que, por ejemplo, uno veía las informaciones cuando comenzó la expansión del COVID-19 en respecto de decretos de cuarentena, de estos cruceros que se impedía a su población en descender, básicamente también en un estado de cuarentena, uno podría pensar de que a lo mejor estamos en presencia de una enfermedad que es muy contagiosa, de fácil contagio. ¿Cómo se produce precisamente eso, considerando ya también que lo mismo que decía Diana, que claro, se da de alta este paciente, uno puede creer que a lo mejor va a producir más contagio, o no es tan así?
A ver, lo que hay que entender es que el COVID-19 tiene más o menos el mismo mecanismo de contagio que cualquier virus respiratorio o que cualquier virus del resfrío, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Esto se contagia a través de las secreciones que el virus viaja en secreciones a través de gotitas que se generan desde la vía aérea, llámese nariz o boca. Estas gotitas también tienen la capacidad de viajar a través del contacto con superficies, y es por eso que también las manos también son una fuente de contagio. Es decir, el paciente al respirar o al toser o al estornudar elimina micro gotitas en las cuales el virus viaja a través del aire y son adquiridas a través de las mucosas de la vía respiratoria, tanto nariz, ojo, incluso conjuntiva de los ojos, y ahí ingresan al organismo y comienzan su respiración. Ahora, esto también, si yo me tapo la boca en el fondo, o yo tengo estas gotitas en mis manos, también efectivamente yo a través de las manos puedo hacer contagio a otras personas. El tema es que el coronavirus, lo que se vio en las primeras en los primeros reportes que se obtuvieron desde Wuhan en Chile, en China, fue que tenía un índice de contagiosidad un poquitito mayor al de la influenza, es decir, que con mayor facilidad una persona podía contagiar. Ahora, el tema, lo que se ha visto también con el transcurrir de la semana y un poco también lo que va en la campaña educacional que ha hecho la autoridad y que nosotros hemos tratado de hacer también como colegio médico, es que hay ciertas medidas que cortan esta transmisión o que la dificultan en mayor medida. Entonces, es por eso que, por ejemplo, se recomienda el uso de mascarillas solamente a las personas sintomáticas, o sea, en el fondo, es decir, por ejemplo, este paciente que recibimos acá en Chile, este colega, él al usar una mascarilla elimina, digamos, la liberación de estas microgotitas hacia el ambiente y por lo tanto ahí tenemos como la mayor forma de evitar el contagio. Es por eso que si este paciente está en su domicilio, estas microgotitas en realidad se mantienen dentro de su domicilio y en realidad no van a realizar o no van a poder salir de ahí y por lo tanto no van a realizar un contagio masivo hacia la población. Referente a los ejemplos que usted decía sobre los aislamientos, en realidad fueron, si usted recuerda, fueron en las primeras semanas de, o los primeros, bien digo, las primeras semanas de la de cuando estamos obteniendo recién información y por lo tanto no teníamos no sabíamos si el virus se transmitía de o no de otra forma, o si eventualmente la contagiosidad era mucho mayor. Hoy en día lo que sabemos es que es un poquitito mayor que la influenza, pero que con las medidas habituales que hay para evitar la transmisión de virus respiratorio, pareciera ser una forma adecuada de esto.
Estamos conversando hasta ahora con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, también, más allá, ¿no es cierto?, de el llamado a la calma, tranquilidad por parte de las autoridades, también se ha planteado el hecho de ser humildes, de ser realistas y de considerar que en definitiva esto es un desafío sanitario importante. Tenemos este primer caso en región, en el hospital de Talca. ¿Cuál es también esta necesidad de conciencia de cuáles son los protocolos, cómo se encuentra el servicio de salud disponible, el desafío también para los mismos trabajadores y profesionales del área, que quienes van a estar llevando adelante y han estado, porque varios casos estuvieron en evaluación durante las últimas semanas hasta llegar al de ayer, en donde se confirma finalmente como caso importado, a pasar quizás a un panorama que es el siguiente de darse acá al interior del país? ¿Cómo ve el sistema público en este escenario y este desafío sanitario?
Sí, mira, yo creo que en general el sistema de salud en su conjunto, tanto los subsistemas públicos y privados, yo creo que se ha tomado cierta conciencia y hay cierta preparación para recibir los casos. Nosotros creemos como colegio que las medidas que ha hecho la autoridad van en la vía correcta, tanto en el sentido de preparar los recursos físicos. Hay que recordar que el Ministerio ha dispuesto como centro centinela, por ejemplo, acá en Santiago está la posta central, en el fondo, donde se está preparando para recibir eventuales casos graves si es que se produjeran. También ha generado protocolo dentro de los mismos funcionarios para preparar también la recepción de casos, y también se ha reforzado el tema del autocuidado de los mismos funcionarios. Hay que recordar, digamos, que el personal que atiende a los pacientes es uno de los principales factores de riesgo para adquirir el virus, y han habido casos graves también en el mundo a partir de estos mismos funcionarios. Entonces, la verdad que eso ha permitido, y yo creo que permitirá, responder de mejor manera al sistema sanitario. Nosotros tenemos la experiencia, los que ya tenemos algunos años trabajando, tuvimos la experiencia del año 2009 con el H1N1, en la cual hubo una explosión de casos en muy poco tiempo, con muchos pacientes graves, y yo creo que afortunadamente el sistema de salud aprendió un poco, todavía tenemos un poco de memoria de lo que pasó ahí, por lo tanto yo creo que estamos mejor preparados que en ese entonces.
Doctor, ¿cuándo acudir finalmente a una consulta? Porque estamos hablando de un virus que presenta síntomas muy similares a otros cuadros respiratorios. Entonces, ¿cuándo uno tiene que finalmente acudir a la urgencia ver si es que efectivamente contrajo este COVID-19?
Bueno, en realidad, hasta ahora, la definición de caso sospechoso que se ha ido actualizando a través del ministerio es, en el fondo, una persona que presente síntomas respiratorios. Estamos hablando desde un resfrío hasta una gripe más fuerte, digamos, una bronquitis, una neumonía incluso, pero que tenga una disposición o que haya tenido antecedentes, ¿no es cierto?, de viaje,
a los claro. Sitios
que han sido más afectados en realidad en el mundo. Estamos hablando obviamente de todo el Oriente, recordemos que hay muchos casos que se han descrito en Italia, y por lo tanto todas las personas que hayan pasado por esos lugares y posterior a ello tengan síntomas respiratorios tienen que consultar. Probablemente lo que va a cambiar con el transcurso de la semana es que vamos a empezar a tener mucho más casos acá en Chile, y probablemente lo que se va a agregar es que si usted tiene antecedente, aparte de haber estado una persona en contacto con una persona contagiada, probablemente también sea bueno consultar para evitar. Ahora, lo que sí debemos mantener, y eso independiente si se tiene síntoma o no, es que tenemos que tener las medidas generales de protección. El lavado de manos frecuente es una manera adecuada de prevenir el contagio. El uso de alcohol gel, hay alcohol geles que vienen en forma personal, ¿no es cierto?, y que se pueden andar teniendo en el bolsillo. Eso también es una medida adecuada. si uno está con sintomatología respiratoria, el uso de mascarillas en las personas con sintomatología respiratoria, eso es útil, no así usar mascarillas, digamos, de forma preventiva o asintomática, y también evitar el contacto con personas que estén resfriados. O sea, si uno tiene la oportunidad y uno sabe que va a ir a la casa o a un lugar donde hay personas enfermas, tratar de evitarlo, ¿ya? Esas son como las medidas que han sido más demostradas y costo eficientes.
Doctor, bueno, y se ha hablado también de la importancia, más allá, entiendo, del caso a caso, ¿no es cierto?, del organismo, de los sistemas inmunes, pero de recordar también de lo que se ha hablado de la población de riesgo, además considerando lo que hasta ahora se conoce respecto de las cifras de tasa de mortalidad.
Sí, en realidad, dentro de las diferencias que presenta este virus con el virus influenza, lo que ha destacado es que uno, en los casos más graves, más complejos y de mayor mortalidad, se han concentrado en los adultos mayores, casi en su mayoría en mayores de 65 años, especialmente en mayores de 70 y con mucha agresividad en los mayores de 85 años. Y lo otro es que la diferencia también es que está afectando muy poco a los niños. Es una buena noticia para las mamás, porque en realidad los niños, la tasa de contagiosidad es muy bajita y en el mundo, por lo menos, la mayoría de los casos han sido muy leves. Así que eso no, eso también es una noticia que la diferencia un poco de la influenza estacional.
Bueno, doctor, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros, para comprender un poco más cómo funciona este COVID-19 para, por cierto, también evitar caer en una sobrereacción que puede ser entendible, pero con la información necesaria se puede llegar a entender mucho mejor el comportamiento de esta nueva enfermedad. Muchas gracias por atendernos, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted.
Buenos días.